Conexión Q-Costa, la agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa. Exposiciones y participaciones de alumnos y egresados. Conexión Q-Costa comienza ahora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a otro martes más de este subprograma Conexión Q-Costa. Estamos totalmente en vivo, repito, totalmente en vivo nuevamente, a través del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, totalmente en vivo. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de un tema trascendental para la comunidad universitaria y por supuesto para el público en general. Los saluda Paulino Barraza, nuevamente me presento este martes 14 de noviembre del año 2023. Es un placer estarlos acompañando. Agradezco a Jonathan Ríos, quien está en la grabación de este programa, y por supuesto a los practicantes que se están haciendo cargo del streaming. Ojalá salga bien la imagen y no pase lo que pasa casi siempre, que se pierde en el olvido o el audio. No es cierto, muchachos. Gracias por estarnos acompañando. El día de hoy tenemos un tema muy especial, dos invitados muy interesantes. Una de ellas nos acompaña prácticamente cada semana, que viene aquí a echarnos cátedra de temas psicológicos. Hoy igualmente vamos a hablar de un tema que tiene que ver con esta índole, más sin embargo es una iniciativa muy interesante que vale la pena que se ponga sobre la mesa. Y para hablarnos de la Feria Creadi, Creatividad, Diversidad e Inclusión, con el lema "En lo único que somos todos iguales es que somos diferentes", nos acompaña primeramente Diana Callejas, estudiante de psicología de octavo semestre. Diana, bienvenida.
Hola, gracias, un gusto estar aquí otra vez.
Y ahí va a haber unos aplausos de fondo. Y por supuesto le damos la bienvenida a Misael Hurtado Calderón, también estudiante de psicología, él de noveno semestre. Misael, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
Oye, Misael, es la primera vez que estás en radio.
Sí, sí, sí.
¿Nervioso?
Súper nervioso, pero... Sí.
No, es que está temblando. Bueno, pues la que tiene más nervios es Diana, porque la pone nerviosa hacer programas en vivo, ¿no?
Sí, siempre.
Bueno. Oye, gracias por venir, Diana. Hace mucho que no, que a pesar de que recurrentemente nos acompañas, ya hace bastante rato que no estás por acá, ¿no?
Que no me invitabas.
Sí, pues también tú te cotizas, ¿cómo te voy a invitar?
¿Me has mandado un mensaje, Paulina?
Oye, ¿cómo va el semestre? ¿Cómo va, Misael, en tu caso, ya noveno semestre, ya estás más para allá que para acá? ¿Cómo va la escuela en este último tirón?
Pues ya casi listos para terminar, ¿no? Difícil, siempre es complicado el cierre de semestre, todos cansados ahorita, pero estamos esperando que se logre.
Sí, no, ya es lo último, ni modo de echarse para atrás. Diana, tú que ya estás planeando el acto académico.
Bueno, le comentaba a Paulino que ya tuvimos una plática al respecto, pero fuera de eso, creo que ya con un poquito de la atención del egresado, de qué va a pasar después, de qué es lo último que tengo que hacer... Entonces, nerviosa, pero contenta.
Oye, ya liberaste tu servicio social, ¿no? Bien, un pendiente menos. ¿Tú, Misael, ya fue el servicio social o todavía estás en...?
No, ya estamos listos. Ya ¿Sí? está liberado. Estamos ya nada más prácticamente esperando las últimas acreditaciones de las materias. Y si todo sale bien, en el próximo semestre le decimos adiós y bienvenido otra vez a la universidad.
Qué bueno. ¿Vas a seguir estudiando alguna maestría o algo así?
Sí, esa es la intención, ¿no?
Órale, vamos qué a ver, padre.
Ojalá que se logre.
Sí, yo creo que todo empieza con un plan y ojalá esos planes salgan como conforme a lo planeado. Bueno, el día de hoy ustedes nos vienen acompañando para hablarnos de lo que es la Feria Creadi, ¿no? Me gustaría que habláramos un poquito de qué es la Feria Creadi. Si la tuvieran que presentar al público, ¿cómo describirían esta feria?
Bueno, Creadi nace como un proyecto final para una de las asignaturas hace 3 semestres, ¿no? Ya sabes, cada semestre tenemos proyectos finales que se van construyendo de a poquito y que al final sirven para acreditar una materia, ¿no? Entonces, Creadi empieza a crecer y crecer. Se mostraba como una feria simplemente primero, pero tuve la fortuna de coincidir con compañeras que son muy revolucionarias en este aspecto, ¿no? Y empezaron a sumar tópicos a la entrega final, empezaron a sumar y luego fue creciendo. Dicen, bueno, ¿por qué no hacemos esto un poquito más grande y incluimos a toda la universidad, ¿no? Porque es un tema que deberíamos de manejar en toda la universidad. Y así va a ser como va creciendo Creadi, y con la suerte de que tuvimos a los maestros que nos dejaron crecer, ¿no? Y fueron guiando el camino. Entonces, De esta manera empieza a crecer CREADI como un proyecto de vinculación en toda la universidad, ¿no? Se empiezan a tocar puertas, se empiezan a buscar compañeros de diferentes carreras para sumar proyectos, se empiezan a buscar exponentes para los talleres, y así es como empieza a crecer CREADI hace 3 semestres. Después viene la generación de Diana, que adopta el proyecto y lo hace crecer todavía más, ¿no? Eso nos pone un montón bien felices, porque si bien la primera feria fue una feria muy bonita, con un montón de proyectos que se unieron, La segunda feria creció todavía más y dio la oportunidad a más compañeros de ingresar con más talleres. Hubo más cátedras profesionales de personas profesionistas, y además hubo también la exposición esta de materiales didácticos, que tuvo también un mejor alcance, ¿no? Entonces, de a poco en poquito, CREADI va creciendo, y es un proyecto muy bonito porque precisamente CREADI es la suma de las siglas de diversidad, inclusión y creatividad, ¿no? Que es
tres temas importantísimos, ¿verdad?
Tres temas muy importantes, ¿no? Son tres temas muy importantes de los que alrededor gira todo lo que es esta feria.
Sí, fíjate que justamente creo que estos tres términos, algo en particular que yo les veo a estos términos, es que son aplicables a cualquier carrera en este caso, ¿no? No son como, digamos, términos exclusivos del área de la salud, o en el caso de la carrera de psicología, que sean únicamente ustedes, sino que dan pauta para un montón. Cuando Diana me platicaba de estos tres términos, le decía, oye, pues nos da para hacer un programa de cada uno, ¿no? Porque son conceptos fundamentales. ¿Por qué surgió la iniciativa de Feria CREADI? ¿Por qué esta necesidad o esta iniciativa de querer establecer este tipo de espacios?
Bueno, para los que no estén muy relacionados a la carrera de psicología, nos dan 5 especialidades para tomar para poder egresar. Uh-huh. Entre ellas son educación educativa, organizacional, todo lo relacionado a empresa, recursos humanos, etcétera. Nos dan clínica, que es lo que conocemos todos como paciente, psicólogo, ¿no? O terapeuta, por decirlo así, muchos lo conocen así. ¿Cuál me falta? Es educativa.
Social.
Que social está en todo, social está en cada una de nuestras acciones, eso es todo lo que tiene que ver con la construcción cultural de lo que somos. Y finalmente, necesidades educativas específicas o especiales, que apenas nace cuando nació Feria CREADI hace 3 semestres, y al hacer esta nueva materia es como que se abre una apertura de diálogo, ¿no? Como de por qué nos están aperturando ahora a psicología esta posibilidad, ¿no? De una quinta lección. En cuanto a las especialidades, y vemos todos los retos que hay en cuanto a... Quiero suponer, o voy a ampliar este comentario para todos los que estén escuchando, que todos tuvimos en la escuela algún compañero o compañera que tenía una necesidad, ¿no? O sea, como un compañero que tal vez no le iba tan bien en clases, pero porque no podía poner atención. O que tal vez tenía alguna situación que decían los maestros como, ay, es que se me distrae mucho. Uh-huh. O esta persona tiene esto y no sé qué hacer. Pues aquí entra esto, ¿no? O sea, la psicología en el ámbito de necesidades educativas específicas entra en la protección y el alcance de saber que el entorno se tiene que adaptar a las personas y no las personas al entorno.
Sí, claro.
Entonces, cuando generalizamos, disminuimos otras voces. Y lo que busca esta materia es dejar de generalizar y poder enfocarnos o poder crear en lo utópico un ambiente donde se puedan adaptar a todas las personas, ¿no? Por ejemplo... Desde la vista, muchas personas que requieren lentes muchas veces son sentados hasta atrás por un paradigma de, pues no me interesa, siéntate hasta atrás porque creo que ahí me funcionas mejor,
sí,
¿no?
Hay que salvar según a los que ya están encaminados, ¿no?
Ajá, entonces no se ve esta necesidad, no se ve que mi alumno tiene un problema con la vista y tal vez me serviría mejor o le serviría mejor ponerlo hasta enfrente.
Sí.
Entonces, entre muchas cuestiones a veces de discapacidad o de cuestiones neurodivergentes, pero básicamente eso, o sea, como que nace la apertura del diálogo a través de la apertura de esta materia que nos da la universidad, y se busca qué hacer con ella, se busca cuál es el alcance, qué podemos hacer, para qué sirve, para qué no sirve, y como dijo Misael, finalmente como proyecto final, empiezan a hacer la feria.
Fíjate que justamente estoy yo en el proceso de mi tesis y he aunado mucho por el tema que elegí en la palabra cultura, y parte importante de la cultura es la educación, y tuve la oportunidad de investigar varios autores y varios mesas de diálogo sobre justamente este tema de la educación en cuanto a que existe un modelo estandarizado para personas tan diversas, ¿no? Como lo decían en el lema, lo único que somos todos iguales es que somos diferentes. ¿Por qué seguir un modelo educativo estandarizado que piensa que todos somos iguales cuando no somos iguales? Nuestras capacidades de aprendizaje son totalmente distintas, nuestras capacidades son distintas. Entonces, como decía Diana, creo que vale la pena este tipo de espacios para que tengamos una visión más panorámica de los modelos de aprendizaje y para que al final de cuentas creo que todos, aunque no nos dedicamos a la psicología, todos vamos en algún momento a enseñar a alguien en nuestro trabajo, en nuestra familia. Entonces, tener esta capacidad. ¿Cuáles son los objetivos, Misael, de la Feria CREADI?
Bueno, los objetivos son, primero, que, como bien dices, ¿no?, la inclusión y la diversidad son temas que atañen a toda la población universitaria, ¿no? Pero si bien es cierto que nos atañen a todos, no necesariamente los conocemos o los manejamos bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, el objetivo de la feria es volver este tópico de la inclusión y la diversidad un tema de discusión común, ¿no? De sí. Dominio público, que tenga alcance en todos los niveles universitarios, porque cada uno de nosotros, desde nuestras trincheras, desde nuestras áreas de formación, podemos hacer algo en pro de la inclusión, ¿no? Y en pro de una comunidad igualitaria en dignidad y derechos para todos. Entonces, eso es uno de los objetivos de CREADI, uh-huh. ¿no? Además de formarnos como universitarios agentes de cambio social, ¿no?
Sí.
La universidad siempre tiene que estar pensando en la comunidad, ¿no? Para nosotros, desde Necesidades Educativas Especiales, creemos que los universitarios tienen que ser el agente de cambio social que la comunidad necesita.
Sí, se requiere, según las necesidades que se están presentando hoy en día. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esta feria? Hemos platicado mucho de ella, pero ¿cuándo se va a llevar a cabo? ¿Dónde? Para la gente que nos está escuchando. ¿Y cualquier persona puede participar?
Sí, por supuesto. Esta feria es para todos. De eso se trata, para todas y todas. Se va a llevar a cabo el 21 de este mes, aquí en la universidad, con inicio en punto de las 9 de la mañana, me parece.
Sí, de 9 a 5.
De 9 a 5, con diferentes actividades, entre ellas un rally, donde se está una propuesta de que si ustedes se quieren integrar, son equipos de 6 personas, y lo que se pretende es que sea diversas carreras. Si tienen amigos de otras carreras, es una invitación, va a haber premios, va a haber muchísimas cosas muy divertidas, pero va a ser aquí en la universidad.
Tazas y termos, que ahorita estaremos platicando de eso. Misa,
esperemos,
por supuesto,
que sí.
De muy buena calidad.
Feria, kermés.
Ándele.
Va a haber un mercadito, va a haber conferencias.
Va a haber de todo. Va a haber conferencias magistrales.
Sí.
Sí.
Y creo que eso es importante, no solo por la constancia, también por las cosas que uno puede aprender. Vamos a ir a una pequeña pausa, querido público, no le cambio, porque ya regresando seguiremos aunando en este contexto de la Feria CREADI y cómo nos involucra a todos como universitarios. Ya regresamos.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Ya estamos de regreso y continuamos totalmente en vivo. Los saludo a Paulino Barraza, acompañado de Misael Hurtado y Diana Callejas, estudiantes de psicología de noveno y octavo semestre, respectivamente, hablando de la Feria CREADI, creatividad, diversidad e inclusión, con un lema muy bonito que me daré la oportunidad de mencionar. En lo único que somos todos iguales es que somos diferentes. Es una frase que hay que tuitear, la voy a poner en Twitter, en mi descripción de Instagram. Pues bueno, hablábamos antes de irnos de que esta feria se va a llevar a cabo aquí en el Centro Universitario de la Costa, con actividades múltiples que involucran justamente a todos los universitarios, sin excepción. Y me gustaría aunar un poquito en las ediciones pasadas. Esta es la tercera edición. En cuanto a las dos ediciones pasadas, ¿cuáles son los retos a los que se ha enfrentado la Feria CREADI?
Bueno, los conceptos de inclusión y diversidad convocan una deuda de la sociedad, ¿no? Tenemos una deuda social ya desde hace mucho tiempo, no solo como universidad, sino todos en general, ¿no? Y esto implica diferentes problemas, ¿no? Desde la búsqueda de información hasta pues las demandas sociales, ¿no?, de la comunidad que convive con alguna divergencia, que convive con alguna discapacidad y todo esto, ¿no? Entonces, al momento de buscar protocolos, información y todo este tipo de investigaciones que hacemos nosotros para llevar a cabo los talleres y las conferencias, no necesariamente están disponibles o no necesariamente son actuales, ¿no? Uh-huh. Es un tema que apenas está comenzando a caminar, ¿no? Como bien decía Diana, apenas estamos comenzando a caminar hacia la utopía, y es difícil abordar este tipo de temas porque son sensibles además de todo, ¿no? Pero más que problemáticas, lo que nos da gusto es que en realidad la universidad está dispuesta a colaborar, ¿no? Y a trabajar. Igual desde cada quien, desde su trinchera, se nos han estado uniendo maestros, alumnos, acompañantes de padres de familia y todo esto. Entonces, en realidad, estamos caminando hacia lo que necesitamos, ¿no? A construir esta feria, no nada más como la oportunidad de presentar proyectos finales, sino como la oportunidad de transformar de a poquito el tejido social, ¿no? Que es una de las principales metas también que tiene la feria.
Fíjate que esa parte creo que es interesante, de llevar los proyectos del aula a la realidad. Creo que algo en lo que yo sí tengo como un poquito de conflicto con lo que se hace en las aulas es que un proyecto pues queda como proyecto, ¿no? Y lo haces para pasar la materia, ya los últimos días hasta Wikipedia y tal, ¿no? Entonces, que haya este tipo de iniciativas de que los proyectos se encaminen a algo más sólido y que tengan una trascendencia y creo que incluso hasta motiva a los estudiantes a echarle más ganas por decir, ok, esto que voy a hacer en una materia puede ser tangible, puede ser real y te puede motivar. Mi queridísima Diana, creo que este tipo de acontecimientos, este tipo de ferias requiere apoyo. ¿Qué tipo de digámoslo, empresas o personas están detrás de ustedes apoyándolos? Y me refiero no solo a la universidad, que ya lo mencionaba Misael, que la universidad es, digamos, un punto de apoyo importante, pero también que se involucren empresas externas, creo que es fundamental, ¿no?
Precisamente, como lo mencionaba Misael, la tercera edición busca que sea más grande que la anterior, ¿no? La tercera edición sea más grande que la anterior. Entonces, conforme han ido pasando los semestres, siempre decimos, ¿cómo podemos superarnos, no? O sea, ¿cómo se puede superar lo que se hizo el semestre pasado? Y este semestre se hizo un comité especial de gente que por amor al arte decidimos integrarnos para poder llevar esta feria a un nivel diferente. Y uno de los objetivos, o algo de lo que se planteó, al final de cuentas siempre es súper importante contar con difusión, contar con muchísimas cosas que requiere la misma feria, en la creación del rally, que haya hidratación para los estudiantes, que haya apoyo de diverso material didáctico y etcétera para la misma publicidad, y que esta feria cada edición pueda ser más grande que la anterior. Entonces, sobre todo, gracias por preguntar, quiero agradecer muchísimo a la participación de empresas que están atrás de nosotros apoyándonos, empresas de diferentes
rubros, ¿no?
De diferentes rubros que sí buscan y se unen a la causa en hacer esto precisamente como multifactorial. Entre ellas, Quijas Constructora, Idealmente, Atelus MX, Masano, Interles Puerto Vallarta, Andrea Brownies y Paola Pérez, psicóloga, son los que ahorita están con nosotros, parte del equipo, y nos han apoyado. Entonces, muchísimas gracias a ustedes.
Fíjate que eso es interesante, porque yo creo que en cuanto se vea que más personas, más empresas se han ido sumando, este proyecto va a crecer al punto de que puede ser ya un atractivo parte de la universidad, ¿no? Hace poco tuvimos el ACINEA aquí en el Centro Universitario de la Costa, que es el congreso nacional más importante de arquitectura. Vinieron universidades de todo tipo, empresas de todo tipo, y es espectacular el enriquecimiento que tienes de empresas que te venden materiales ya afuera o digo, que forman parte del gremio. Entonces, es importante que se sumen empresas para enriquecer y para darle mayor nombre a este tipo de ferias que lo merecen. Me gustaría también preguntar y enfocarnos un poquito también en cómo favorece a los estudiantes proyectos e iniciativas como estas, Misael.
Bueno, mira, yo creo que como estudiantes universitarios, como decíamos hace ratito, tenemos que estar poniendo el ojo en cómo podemos ser el agente de cambio que la comunidad necesita, ¿no? Todos aquí deberíamos estar poniendo atención en por qué la salud tiene un costo, cómo las empresas nos pueden ayudar, qué voy a hacer con mi carrera, cómo voy a hacer que todos accedan a los derechos y a la dignidad, por qué la salud mental también no está al alcance de todos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos puede ayudar a nosotros como estudiante precisamente por eso, ¿no? Es la oportunidad de sumarte a este tipo de actividades que te dan ¿cómo lo puedo? Esta experiencia, ¿no? Esta experiencia de desarrollar proyectos que son proyectos, además de inclusivos y diversos, creativos, ¿no? Y no se queda nada más ahí. De este tipo de ferias también puede salir ideas para uh-huh. hacer tus propias empresas, tu propio emprendimiento y todo, no, esto,
incluso,
¿no?
Inquietudes, perdón que te interrumpa, inquietudes sobre temas de decir, ah, caray, yo soy arquitecto, ingeniero, pero qué tal si mi carrera yo le enfoco por el tema de la arquitectura y la inclusión, ¿no? O sea, te abre panoramas, ¿no?
Es que es precisamente de eso se trata, ¿no? De que todos dominemos la inclusión. Entonces, la sociedad está diseñada por todos desde todas las áreas de expertise, ¿no? Necesitamos que las personas que están saliendo de la universidad se pongan el chip de pensar en diseñar una sociedad para todos, ¿no? Desde los arquitectos, los contadores, los abogados, los doctores, las enfermeras, cultura física y deportes, todos. Necesitamos diseñar una sociedad para todos, ¿no? Y eso nace precisamente aquí, ¿no? La universidad, viendo la universidad como un agente de cambio, que era lo que decíamos hace ratito. Entonces, por eso es muy importante que la sociedad universitaria se sume a este tipo de iniciativas, ¿no? Además de darle un sentido a todos estos tipos de proyectos finales que están trabajándose durante 6 meses y que muchos de ellos tienen un montón de potencial, ¿no? Sí. Entonces los recuperas y los presentas en este foro, dándole la oportunidad de que crezcan más, ¿no? Uh-huh. Es por eso que es importante también para los universitarios aprovechar este tipo de espacios, ¿no?
Diana, ya lo traes aquí, Diana.
Te voy a dar un ejemplo, que es a mí donde me cayó el 20 de la importancia de hacer esto, ¿no? Porque
¿story time?
Sí. Para mí, bueno, cuando hacíamos este proyecto el semestre pasado, yo decía, claro que es importante para todos, claro que todos deberían de venir a escuchar, y lo pienso, y lo pienso, y lo pienso, pero como que nunca veo en la práctica realmente dónde cabe, ¿no? O sea, dónde a los demás, de
muy
otras carreras.
La teoría, ¿no?
Ajá, les entra el chip, ¿no? Y un equipo de la feria pasada hizo un serpientes y escaleras, me parece, de la inclusión. Entre estas, una de las actividades que tú tenías que hacer era subir en la rampa de aquí del kiosco del CUC. Ustedes pueden ir a verla perfectamente. Llevar una silla de ruedas y tu actividad, si te tocaba esa ficha o esa casilla, era subir la rampita en una silla de ruedas. Era el reto, por decirlo así. Entonces vinieron tus amigos de arquitectura y jugaron ese juego. Yo estaba ahí con ellos. Fueron
amigos los que yo conozco.
Sí,
Andrés.
Paulín.
Yo ni fui.
Sí, tú no. Fue Andrés, fue Dani, fue Miguel y me parece que Max.
Puros que no entran a clases. Fíjate, ¿quién estás poniendo de ejemplo?
Ay, sí entran a clases. Espero que sí entran a clases, porque lo que voy a decir es importante. El punto es que a tu compañero Andrés le tocó subir la rampita en la silla de ruedas. La está subiendo y dice, ah, caray, no puedo, o sea, está más difícil de lo que pensé, ¿no? Porque creo que todos vemos una silla de ruedas y decimos como...
Y tú, y es que ya le sabe.
Ajá, o tenemos asumido que es un... Que si ya tienes que usarla, puede ser algo medianamente sencillo, ¿no? Entonces Andrés se sube, tiene que subir la rampita y no puede. Entonces se baja, termina, llega con Miguel, llega con Max, con amigos de arquitectura, de la carrera de arquitectura. Y dicen, ¿saben qué? Es que esas rampas no funcionan. La rampa tiene que estar menos inclinada para que una persona pueda subir. Y dije, es que ahí está. Ellos como futuros arquitectos, el día que hagan un diseño donde se incluye una rampa, van a recordar que la rampa no puede estar tan inclinada porque si no es una barrera. Entonces sí. Dije, está en esos momentos, está en este aprendizaje que lo aprendieron jugando, que a veces leo chistes en redes sociales de que los arquitectos y los ingenieros deberían de tener un semestre de andar en silla de ruedas. Pero no tomó un semestre, tomó 3 minutos en lo que le tocó el reto darse cuenta de cómo él en su praxis puede hacer la diferencia. Y ahí es donde yo creo que está.
Y fíjate que creo que es un punto clave porque, como decía Misael, este punto de temas son multifactoriales. Es decir, tanto un abogado como un contador, desde su perspectiva, desde su trabajo, claro que puede hacer algo. A veces se cree que ciertas carreras son ajenas a este tipo de tópicos, y creo yo que no, porque al final de cuentas todos interactuamos dentro de una sociedad. Uh-huh. E incluso me atrevería a preguntar, y esta pregunta no está dentro del guión, me disculpo por eso, pero creo que es interesante. Alguien que nos escucha, que no tiene ninguna vinculación con la universidad, incluso que ya salió su carrera, ¿por qué le deberían de interesar este tipo de temas?
Ah, bueno, justo por eso que te digo. El semestre pasado yo tuve la oportunidad de presentar un conversatorio, una conferencia, donde se habló de estos temas, ¿no? Y entre el público, claro que fueron a apoyarme muchos amigos y familiares, entre ellos un amigo que es contador. Y yo decía, bueno, por ser que él también, ¿qué le puede interesar, no? O sea, él no, realmente no puede hacer nada en su praxis que, que según yo haga el cambio, ¿no? Y salimos de la conferencia y me dice, ¿sabes qué? Cuando llegue a mi lugar de trabajo voy a ver si hay letreros y señalamientos para personas con discapacidad visual, como braille, voy a checar que haya todo esto.
Entonces, o los documentos con los que él trabaja que estén en lenguaje de braille.
Sí, se necesita, claro. Claro que si tengo un colega que tiene esta capacidad, pero requiere un material especial, pues ya checo, ¿no? Yo siempre he dicho que el conocimiento es poder y no hay conocimiento que sobre. Entonces, el simple hecho de saber y el simple hecho de ser conscientes es una herramienta que podemos utilizar para esta nueva construcción social, ¿no? Donde el entorno se adapta a todos.
Sí.
Sí, bueno, es cuestión de empatía también, ¿no? Pero como bien claro. Dice, no sabes en qué momento te va a ayudar, ¿no? Justo en la misma conferencia que Diana tuvo la oportunidad de darnos, un compañero de, si no recuerdo mal, multimedia o videojuegos, nos estaba platicando su experiencia, ¿no? Él diseñó una app para poder ayudar a unos vecinos que tenían discapacidad visual, ¿no? Uh-huh. Entonces, todas las herramientas desde cualquier trinchera pueden ayudar y pueden abonar a este tipo de iniciativas.
Y fíjate que me gustaría irnos al corte con una frase que leí hace poco en un libro donde unos ven problemas, otros ven oportunidades. Y creo que incluso podría ser un tema económico con estas nuevas iniciativas y normas. Imagínate una empresa que diga, busco arquitecto, pero en su especificaciones arquitecto especializado en arquitectura para discapacidad, para inclusiva, ¿no? O busco contador, pero que sepa lengua de señas. O sea, puede ser un área de oportunidad muy grande. Vamos a ir a una pequeña pausa. No le cambie que ya regresamos. Este es su programa Conexión Cucosta.
Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria. Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos.
No está de más añadir que ya estamos de vuelta y totalmente en vivo. Los saluda Paulino Barraza, acompañado de Misael Hurtado y de Diana Callejas, estudiantes de psicología de noveno y octavo semestre respectivamente, hablando de la Feria CREADI. Y me gustaría preguntarles a los que están grabando el streaming, muchachos, ¿ya ustedes están de acuerdo en todo este tema de la inclusión? Sí, claro que sí, ya cambiaron el chip, ¿verdad?, a partir de esta práctica. ¿Qué estudian? ¿Qué estudian ustedes?
Videojuegos.
¿Videojuegos y allá? Multimedia. ¿Qué, ustedes creen que pueden hacer algo para la inclusión desde su trinchera?
Por supuesto que sí, por supuesto.
Que sí. Dicen que sí, pero nomás por quedar bien.
No, aprendiendo lengua de señas.
Bien, está aprendiendo lengua de señas. ¿Y a usted, compañero multimedia?
Pues, como dices, todos podemos de nuestra trinchera.
Bien, ya estamos cambiando vidas, ¿eh? Desde el programa, está tremendísimo la Feria CREADI. Oye, y bueno, me gustaría seguir aunando. ¿Por qué y cómo participar en la Feria CREADI? Digo, ya nos estamos motivando, nos está pareciendo un tema muy interesante. ¿Por qué y cómo puedo participar?
Bueno, el por qué es esto, ¿no? Justamente,
sí,
¿no?
Ya lo venimos diciendo todo el rato.
Sí, recuperar es una buena oportunidad para recuperar tus proyectos pasados, presentarlos, pulirlos y darles un sentido más amplio, ¿no? Como tú dices, es la oportunidad de generar cosas diferentes. ¿Cómo podemos participar?
Bueno. Perdón. Uh-huh. ¿Sí? Ok. Sí, sí. ¿Cómo podemos participar? ¿Quiénes participan? Bueno, docentes, sobre todo en la carrera de psicología. Estamos buscando que se integren docentes de otras materias. Estudiantes e invitados e invitadas que hay y que va a haber siempre. Entre ellos, ustedes. Si ustedes uh-huh. son ajenos a la universidad y dicen, me interesa ir a ver qué están ofreciendo, qué hay, qué va a haber, pueden llegar. La inauguración es a las 9 de la mañana y va a haber un programa impreso con todas las actividades. Ustedes se pueden unir a las que gusten. Para los estudiantes del centro hay constancias. Entonces, ¿cómo pueden participar? Una, asistiendo. Vayan, dense la vuelta. Va a haber personas
más
de staff.
Bien, vengan, porque va a ser aquí.
Sí, sí, sí. Dense uh-huh. la vuelta del lado del kiosquito, por ahí. Dentro, se buscó que fuera cerca de la entrada del CUC, porque muchas veces este tipo de eventos se hacen en el edificio de psicología. Entonces, ¿qué pasa?
Que está hasta Mojonera su edificio, el muy lejos.
Sí, para los que son ahorita, Misael va a complementar un poquito la información que estoy dando, porque es muy, yo soy encargada de un área diferente a la organización, pero igual es importante mencionarlo. Muchas veces lo que pasa con estos proyectos es que cuando se hacen en el área de psicología, para los que no conocen el CUC, está hasta atrás. O sea, es el último edificio. Entonces, ¿qué pasa? Pues a veces queda ajeno a lo que se busca, ¿no? Sí. Que se integren otras carreras o que otras carreras vean, ¿no? Que se puede hacer. Entonces se buscó que fuera un poco más cerca, exactamente en...
Sí, bueno, esta vez vamos a utilizar la cancha de usos múltiples, pero vamos a estar distribuidos por toda la universidad con el rally académico. Entonces, en el kiosco va a haber una de las estaciones del rally académico y los talleres y conferencias se van a estar presentando en uno de los mini auditorios y en el Armando Saltero, me parece.
Que no hay cierre, ese auditorio siga el camino de la entrada, todo derecho. Sí. El único edificio circular que hay, ahí están los mini auditorios.
Sí, sí, que justamente ese es el propósito, que estuviera disperso en el CUC, ¿no? O sea, que no se centrara únicamente hasta allá en psicología, sino que tuvieran acceso. Muchas veces tenemos 1-2 horas libres y paseamos por la universidad, y estamos por la cancha o estamos ahí viendo qué hacemos. Entonces, ¿cómo pueden participar? En el rally también, si pueden hacer equipos, eso sería súper, se presentan. Y puede ser incluso conmigo, no sé si puedo dar algún correo.
Sí, sí.
¿O adelante. Número? No, bueno, sí. Les voy a dar mi correo. Es callejas.rayoncony.diana@gmail.com. Me pueden mandar ahí su nombre, su número o cualquier información y se les responde para que puedan integrarse.
Sí, y otra forma de participar es desde la construcción de la feria, ¿no? Como dices, tenemos compañeros de otras áreas, ya han presentado en esta universidad la sesión pasada, compañeras de arquitectura del tecnológico, ¿no? Entonces, si de repente alguno de sus proyectos tiene que ver o se puede perfilar hacia este tópico de creatividad, diversidad, inclusión, podríamos hacer la vinculación, los proyectos transversales para poder presentar dentro de la feria, ¿no? Otra forma de participar también es con materiales didácticos. Los materiales didácticos los hemos estado presentando, ¿y cuál es la finalidad? Precisamente apoyar a los compañeros que conviven con alguna discapacidad o con alguna forma de aprender diferente. Estos materiales didácticos pueden ser utilizados para poder facilitar la adquisición de conocimientos, ¿no? Ese es otro. Y la otra también es dentro de la invitación que hacía Diana, en esta ocasión tenemos la vinculación con el SUAM y van a presentar...
el sistema del adulto mayor.
Estamos tratando de traer la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Que sea una suma de voluntades esta feria, ¿no? Hay muchos frentes dispersos sobre la universidad trabajando el tema de la inclusión. Entonces, CREADI también lo que está intentando hacer es llamar a todos esos frentes que nos unamos para poder crear una gran feria que sirva como puerta de presentación para el Centro Universitario de la Costa, ¿no? Está creciendo muy rápido. Tal vez después CREADI sea como un estilo de Papirolas o la Feria del Libro, ¿no?
Sí, ya luego salga en la tele y ni nos hablen.
Como Tocinea.
No. Ándale.
Eso es lo que se busca. O sea, sí, ahorita apenas lleva un año, ¿no? Año y medio ya va a ser.
Lleva un año y medio y está...
Entonces, ahorita ya vamos a traer al SUAM y lo que se busca en ediciones futuras, incluso el siguiente semestre, es traer a escuelas locales.
Sí, ya habíamos tenido la participación en la primera sesión de escuelas que participaron con material didáctico, ¿no? Entonces, ya sabes, siempre es cuestión de tiempos y vinculación, pero de lo que se está tratando es hacer esto más grande, ¿no? Entonces, pues sí, también que se vayan a dar una vuelta a la kermés, porque vamos a tener eventos culturales, van a estar los chavos que son foráneos y compañeros de aquí del Centro Universitario que son pequeños emprendedores poniendo ahí sus productos a la venta. Entonces, pues va a estar padre, ¿no? Va a estar padre.
Sí, vayan, sí, yo creo que es súper interesante, como mencionabas, es importante porque esto es lo que le da vida a la universidad. Yo creo que es un poquito tedioso solamente venir a clases, acabas y te vas, ¿no? Es importante convivir en este tipo de cosas, involucrarte, saber, ver otras perspectivas, porque al final todo abona. Y me gustaría también que nos aventáramos un poquito dentro de los conceptos que envuelven el sino de la Feria CREADI y en el contexto de esta feria, ¿qué es la diversidad y por qué es importante hablar de estos temas?
Como lo decías en el lema, en cuanto a en lo que todos somos, en lo único que somos iguales es que somos diferentes, ¿no? Y esa es la diversidad, es el salir de la norma o de lo que creemos entra dentro de un mismo... de una misma norma. Una norma me refiero a un promedio, ¿no? Que todos somos del promedio. Todos, por ejemplo, hablamos también a veces en cuanto a la arquitectura. En una conferencia que dieron dos arquitectas, hablaban de los baños. Que los baños están diseñados para el promedio de estatura de México y sobre todo también hablando desde cuestión de género, para el promedio de un hombre en México para la entrada a los baños, ¿no? Y a veces no nos podemos a pensar incluso en las personas que pueden llevar muletas, que por alguna situación que nos puede pasar a ti y a mí y a Misael mañana. O sea, mañana...
Ojalá que no, pero puede.
Nos caemos de la bici, nos fracturamos, tenemos muletas. Entonces, el acceso a los sanitarios, a baños, aquí en la universidad incluso es más complicado. Sí. Me ha tocado en algunos edificios que las puertitas son más chiquitas. Entonces, esto requiere un tema y doy ejemplos muy básicos, ¿no? Pero a eso me refiero con diversidad. Que existen personas con múltiples capacidades diferentes, neurodivergencias, con cuestiones físicas, sensoriales, motoras, auditivas. Entonces, la diversidad es eso, la diversidad somos todos y todas, y la diversidad incluye absolutamente todo lo que somos como construcción social, ¿no? No únicamente como el promedio masculino. O sea, sí. Hay muchísimas variantes.
Misael, este concepto es tan básico que creo que está incluso hasta olvidado, pero ¿por qué es importante volverlo a poner sobre la mesa?
Precisamente por eso, ¿no? Como hace ratito decíamos, creo que estamos viviendo un tiempo muy importante en el que los comunes y las normas se están hablando de comunes por sentido común o lo que comúnmente conocemos por cualquier cosa, ¿no? Y las normas como la normativa de funcionamiento de cualquier sociedad, ¿no? Estamos asistiendo a un momento en el que este tipo de normas y comunes para mí se están, y no para mí, pero que se ve en la sociedad, se están destejiendo para volverse a tejer, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque a partir de este momento está la oportunidad de cambiar el tejido social en esta dirección, ¿no? En una dirección en la que en algún momento la inclusión, la diversidad sean conceptos que se desdibujen tanto en el funcionamiento de la sociedad que no haya una diferencia, ¿no? Entre uno y otro. Entonces, es por eso que es importante volverlos a traer a la mesa, es por eso que es importante que tienen que estar presentes todo el tiempo, porque si están presentes todo el tiempo, en algún momento van a dejar de estar, ¿no?
Exacto.
Entonces, es por eso que es importante no olvidarse.
Y al final de cuentas, creo que también otro punto es aprenderlos, porque estos conceptos, al ser tan básicos, muchas veces las cosas básicas ni siquiera las podemos comprender. Exacto. Cada quien hace su propia interpretación, la aplica a su conveniencia, y es ahí donde se vuelve una serie de discrepancias tremenda. Entonces, lo fundamental de tomar este tipo de conceptos, aplicarlos mediante este tipo de pedagogías vivenciales, creo que es fundamental para que se reafirme y para, como decías tú, Misael, la construcción social o esta deconstrucción que se está dando cuando se vuelva ahora sí establecer una realidad concreta, tenga solidez, tenga buenos cimientos, ¿no? Mi queridísima Diana, antes de irnos a la pausa, me gustaría preguntar, igualmente en el concepto de la Feria Creadi, ¿qué es inclusión y por qué es importante también hablar de este tema?
Bueno, como les mencioné, la diversidad es todos y todas, ¿no? O sea, la diversidad lo somos todos y todas. ¿Y qué es la inclusión? Incluirnos. O sea, que esta diversidad, que este entorno que se hace, que hacemos todos, incluyamos a todas las personas, ¿no? O sea, hablamos en la conferencia que di el semestre pasado, el tema se llamó Hablemos del Elefante, donde se platica este tema, ¿no? Que hay un elefante en la habitación, o sea, hay algo que todos vemos, pero de lo que nadie habla. Y este tema en este caso es esto, que la inclusión es un tema que nos incumbe a ti, me incumbe a mí y le incumbe a Misael y a todos los que están escuchando y a todos los presentes, porque como les comentaba en el ejemplo experiencial de los compañeros de arquitectura que vieron la cuestión de la silla de ruedas a través de la rampa, eso implica que ellos a través de la arquitectura, a través del diseño de espacios, van a poder incluir, van a poder hacer parte a las personas que tienen una capacidad diferente. Y no quiero decir discapacidad porque no los limita de hacer como cuestiones de trabajo, no los
de hecho muchas veces
sociales.
Le echan más ganas que uno que tiene salud integral. ¿Por qué?
¿Por qué le echan más ganas?
Pues Porque muchas veces ese tipo de discapacidades, entre comillas, parece ser que los motiva más, y a nosotros ciertas cuestiones, creo yo, que nos limitan desde lo mental. Me digo que le echan más ganas porque tienen una realidad versa. Justamente tienen espacios que no están adaptados o que no los toman en cuenta. Entonces, aún así, sacan su realidad adelante, sacan su vida adelante. Entonces, creo yo que tendría que haber mayores oportunidades o haber una balanza totalmente equilibrada, ¿no?
Es que justamente es esto. Ellos, las personas con alguna capacidad diferente, tienen que echarle más ganas por la necesidad. Hay una necesidad en ellos para poder sobresalir. Si vemos las tasas de empleos en la brecha laboral de la discapacidad, uh-huh, es increíble la cantidad de personas que son aptas para un trabajo, pero por la cuestión de tener una silla de ruedas, tener una discapacidad visual, una discapacidad auditiva, no son contratados. Entonces, ¿qué pasa? Tienen la necesidad de dar, y a veces lo romantizamos en la cuestión de, es que ellos le echan más ganas, hay muchísima motivación atrás, y a veces no, a veces simplemente es una injusticia social. Ellos, hablabas de que tal vez deberían de tener más oportunidades, todos deberíamos tener las mismas, sí, las mismas oportunidades, ni más ni menos, ni romantizar el hecho de que, es que está, no ve, dale trabajo, no, o sea, todos tenemos capacidades diferentes y hay que encontrarlas, ¿no? Hay que también saber cómo medirlas, porque sí, claro que un trabajo debe de ser capitalizable y claro que un trabajo debe de generar y un trabajo bien hecho debe de, pues, simplemente eso, ¿no? Ser bien hecho. Pero precisamente hablamos de esto, ¿no? De que todos tenemos una diversidad de capacidades y la inclusión nos permite eso, como visualizar cada una y dar una equidad en cuanto a las oportunidades, que todos tengamos las mismas oportunidades y saber cómo acomodarlas, ¿no? O sea, por ejemplo, tú en la radio, ¿cómo le darías trabajo a una persona con discapacidad visual?
Bueno, hay ciertas áreas en las que se podría desempeñar por... Tiene discapacidad visual, más no auditiva, ¿sabes? E incluso como locutor, mientras pueda hablar, puede hacerlo incluso mejor que cualquier persona, ¿sabes? Entonces, creo yo que no es... Que justamente como tú lo dices, no es una limitante, más sin embargo hay una realidad que cambiar para que eso no sea una limitante a ojos de quienes se encargan de dar este tipo de puestos.
Exacto, y esta realidad a cambiar es por parte de nosotros, ¿no? O
sea, que vamos para adelante, ¿no?
Del promedio, la media que tiene las oportunidades o que se les abre las puertas a hacer una diferencia. Que en este caso somos todos nosotros y esto es lo que busca la feria, ¿no? Que las personas que estamos dentro de esa media donde podemos intervenir, por decirlo así, hagamos una construcción social diferente donde ampliemos las oportunidades para todas las personas y sean evaluadas según las capacidades sin tener estas limitantes que vienen de una cuestión diferente.
Sí, para nombrar aparte de la inclusión, ¿no? De repente nosotros en el eslogan que tenemos, que adoptamos, que es todos somos, el único que somos todos iguales.
Es que somos diferentes.
Además de eso es en derecho y dignidad, ¿no? Y de esto se trata la inclusión. Todos somos sujetos de derecho y dignidad y es lo que estamos buscando.
Wow, sí, oye, si solamente están presentando la feria y se está poniendo buena la cosa, ahora imagínate ya en la feria, va a estar espectacular, por eso no hay que perdernos este tipo de eventos. Vamos a ir una pequeña pausa, obligados, no por gusto, por Jonathan Ríos, así que no le cambie, que ya regresamos a su programa, Conexión Cucosta.
Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Oiga, pues si usted se perdió el último bloque, Diana me puso una regañada tremenda, que porque no le sé yo a estos temas, que no sé qué. Bueno, así es esto, estamos en vivo, ¿qué le puedo yo decir? No, y creo que justamente este tipo de discusiones son totalmente necesarias porque es la realidad, hay un desconocimiento tremendo y eso es lo que hay que cambiar, solamente sin gritar, así como Diana lo hizo, ¿verdad? Porque hay formas. Oye, pues continuamos hablando de la Feria Creada y después de que Diana me amenazó en la pausa, usted no pudo ver el programa, o sea, no puede ver la pausa, pero pobre de mí, ¿qué le puedo decir? Oigan, alguien que les guste mandar saludos ahorita que estamos en esta parte de para romper la tensión.
Sí, pues... A mí me gustaría mandar un saludo a todo el comité de la feria, ¿no? Que nos dieron la oportunidad de prestar la voz a ellos y a todos los que formamos CREADI, en esta ocasión a Diana y a mí. Entonces, un saludo para los maestros y para los compañeros que están dentro del comité.
Mándale un saludo a quienes los están apoyando.
Claro que sí. Quiero volver a agradecerle a la participación de estas empresas. Un saludo a Quijas Constructora, a Idealmente, a Telus, a Masano, a Interlets Puerto Vallarta, Andrea Brownies y a Paola Pérez, psicóloga. Gracias a ellos estamos también aquí hoy. Entonces, muchas gracias. Un saludo a todos ustedes.
Gracias. Y bueno, ojalá así como nos compartan para que llegue a más personas. Bueno, no lo compartan porque más personas va a ver cómo yo quedé mal y Diana me gritoneó. Pero bueno, eso lo arreglamos una vez terminado el programa. Oigan, pues seguimos hablando de la Feria CREADI y ya nomás me voy a limitar a preguntar. No voy a hacer que ya yo siga metiendo más la pata. Oye, Diana, en el contexto de la Feria CREADI, ¿qué son las necesidades educativas especiales?
Bueno, antes que nada, me gustaría aclarar que no
que
lo regañé.
Que sí me regañó. ¿Verdad que sí? Sí me regañó. Dile, Misael, dile al público que
quise puntualizar algo y tal vez al momento de hacerlo fue una reacción inmediata.
Me regañó. Misael va a dar el veredicto. ¿Me regañó o no, Misael?
Yo creo que hizo una puntualización.
No, es que viene de su lado. ¿Qué dicen los del streaming? ¿Verdad que me regañó? ¿Que me gritoneó? Sí, ahí está, ahí lo tienen. Bueno, entonces volvemos, Diana.
Bueno, que vean que defiendo
después
yo con
de que
todo
me afectaste
mi corazón,
psicológicamente.
Defiendo con todo mi corazón yo esta feria. Como que
eso no implica que le grites a la gente.
Bueno, ¿cuál era la pregunta?
Ah, ya está, ya se nos olvidó. Oye, pues cuando en el contexto de la feria CREADI, ¿qué son las necesidades educativas especiales?
Bueno, no solo en el contexto de la feria, sino...
Ahí vamos a regañar otra vez.
En general, hablábamos de estas necesidades como todo lo fuera de la norma, ¿no? O sea, todo lo normativo es en la cuestión de enseñanza-aprendizaje. Es una estudiante que puede entender o que puede poner atención a un modelo de un aula y una clase dentro de un programa educativo donde el profesor está enfrente, dando los temas a través del pizarrón, con actividades en el cuaderno y revisión a través de calificaciones, ¿no? Pero sabemos, incluso creo que en algún momento yo fui una de ellas en ciertas materias, donde el aprendizaje no solamente podía salir del pizarrón, o sea, que más bien se quedaba en el pizarrón y yo necesitaba que saliera de ahí para poder comprenderlo. Para mí materias como química eran complicadas y hasta que no se ponía en práctica, o hasta que no me lo explicaban casi casi con bolitas, con plastilina y popotes para poder unir los átomos y todo esto, yo no entendía. Entonces, precisamente las necesidades específicas, habla de esto, ¿no? De educativas, de cómo algunos estudiantes aprenden de diferente manera y cómo el modelo educativo tiene que poder adaptarse a todos, ¿no? A todas las formas de aprendizaje. Sabemos las más básicas de cuestión visual, ¿no? Que si yo aprendo más viendo videos. O cuestión auditiva, que si yo aprendo más, el profesor sí me está contando y contando y contando y contando. O kinestésica, si yo aprendo más moviéndome, aprendiéndome a veces para los exámenes, muchos compañeros y yo hacíamos esto de aprendernos, no sé, la tabla periódica con A, B, C.
Lo asocias a cierto movimiento.
Exacto. Entonces, este modelo de enseñanza-aprendizaje, esa es una labor bien importante de los maestros. Que maestras, que puedan adaptar la forma en la que enseñan para que todos sus alumnos puedan aprender y específicas, porque precisamente se salen de la norma. Eso es yo no estoy acostumbrado a que si doy mi clase, si les ha tocado impartir alguna conferencia, algún grupo, una plática, a una exposición, creo que a todos nos ha tocado exponerla a nuestro grupo, ¿no?
Sí.
Lo de básico es hacer tu presentación con diapositivas, pararte enfrente y explicarles lo que se ve en el pizarrón. ¿Y qué pasa? Muchas veces el grupo se está durmiendo, no te
no
ponen
muchas,
atención.
Casi siempre.
Casi siempre, exacto. Entonces, ese es un problema, que casi siempre este modelo de enseñanza hace que el alumnado se aburra, se duerma, no preste atención, no retenga la información y no no genere una memoria del mismo, ¿no?
Claro.
Para largo plazo, que es lo que se supone que nos debe de enseñar. Entonces, bueno, ese es el contexto, ¿no? Y en la Feria CREADI, ¿cómo se aplica? Dando propuestas, ¿qué se puede hacer diferente? ¿Cómo yo podría colaborar con una herramienta para que funcione de diferente manera? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿De qué hay que platicar? ¿Qué hay que poner en la mesa para que nos genere una reflexión?
Sí, porque justamente creo que, como lo decía hace rato Misael, hay proyectos, yo he visto en distintas carreras cuando hay exposición de proyectos, proyectos buenísimos que están aplicados a la realidad y dices tú, ojalá las instituciones gubernamentales o la iniciativa privada se diera la oportunidad de ver lo que traen los universitarios para que se dieran cuenta que hay material, solamente que pues el estudiante, al ver que un proyecto que al quizás le tomó cariño, pues no pasa desapercibido, pues a lo mejor ya no se motiva, ¿no? Ya no hay este aprecio por echarle o por el dar el 110%, porque pues dices, bueno, es para una materia, lo hago, cumplo y ya, ¿no? Creo que este tipo de situaciones es fundamental. Misael, cuando hablamos de proyectos transversales, ¿a qué nos referimos?
Justo a esto, ¿no? A la recuperación de los proyectos. Voy a ponerlo con un ejemplo. No, estábamos hablando de los compañeros de arquitectura. Digamos que a unos de los compañeros de arquitectura les de proyecto final les dicen diseña un jardín de niños, ¿no? Y qué tal que los compañeros de arquitectura no saben cuáles son las etapas de desarrollo de cada uno de los niños. Pero qué tal si además a estos niños alguno convive con una neurodivergencia, ¿no? ¿Cómo tendría que estar diseñado el patio? ¿Cómo tendrían que estar diseñados los muros, ¿no? Pero ¿qué tal además si podemos hablar de que en este diseño de jardín de niños también pueden entrar un compañero de cultura física y deportes que necesita unas áreas especiales para poder atender a estos niños?
Claro.
Pero ¿qué tal si además también puede entrar un compañero de nutriología que puede dar una dieta para estos niños? Pero ¿qué tal si además los de multimedia y los de videojuegos pueden desarrollar software o técnicas para poder, para que la información llegue más fácil a todos ellos, ¿no? De eso se tratan los proyectos transversales, ¿no? Porque las demandas reales de la sociedad no giran en torno a una sola línea de expertise, sino que se necesitan dar respuestas integrales a todas estas demandas reales, como tú dices, ¿no?
Sí.
Entonces, si hacemos ese tipo de proyectos acá, desde que estamos en la universidad, si empezamos a diseñar, a tomar conciencia de este tipo de diseños, y de lo importante que es llevar este tipo de proyectos transversales, se recuperan, ¿no? Le tomas cariño, lo empiezas a desarrollar y van creciendo, ¿no? Entonces es por eso que es muy importante, porque además te da una mirada diferente, ¿no? Lo que ve un arquitecto no lo ve un psicólogo y
claro,
al revés, ¿no? Entonces de eso se trata.
Y fíjate, Diana no me dejará mentir, me regañará si es que estoy en lo equivocado, que es la realidad a la que nos enfrentamos. Hoy en día tienes que estar especializado en tu sector, pero además, tu sector convive con otros sectores dentro de la producción. Entonces, es un trabajo multidisciplinario. Exacto. Que te guste o no, vas a tener que hacer. Un contador tienes que saber relacionarte con un abogado, saber de lo que está hablando, sí, saberlo entender, porque al final de cuentas la sociedad, creo yo, ya dejó de funcionar desde hace mucho tiempo de una forma lineal, ahora funciona de una forma sistémica. Que deben de convivir las disciplinas y trabajar juntas, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿cuál es el sentido de desarrollarte como profesionista? Abonar a la sociedad, creo yo,
por
¿no?
Supuesto, por
¿O
supuesto.
¿Cómo va a estudiar? ¿Hay algo que refutar?
No, yo estoy completamente de acuerdo, Paulina.
Ya tocaba. Oye, Diana, en el ámbito universitario, dentro del CUC Costa, ¿cómo ayuda a fomentar la Feria CREADI, el trabajo interdisciplinario y por qué este es importante? Ya lo veníamos diciendo.
Sí, creo que mi ejemplo más vivo en cuanto a lo que tú mencionabas de tu ámbito, que en este caso es la arquitectura.
Uh-huh.
¿De qué otros ejemplos se puede ver? Yo creo que en todo. Y creo que también lo más importante en todas las disciplinas es tener esta humildad, ¿no? De que a pesar de que tenemos los conocimientos más frescos o que venimos como con información actualizada o deberíamos de venir con la información más actualizada, creo que también está esto de voy a tomar, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar lo que puedo de lo que debo de conocer. Por ejemplo, Misael nos mencionaba esto del jardín de niños, ¿no? Y me pongo a pensar que sí, en la utopía de la praxis, pones tú como arquitecto, yo como psicóloga, ponemos un profesor o profesora también del kinder y ponemos a todas las carreras que tú quieras.
Y hasta los niños te puedes poner.
Justamente, sí, sí. A eso viene, ¿no? Que lo primero son los niños, sí, o sea, sí. Se debería hacer una evaluación. Preguntarles, ¿no? Que a veces también viene de esto la estigmatización, ¿no? De que son niños, ¿qué nos van a decir? ¿De qué necesitan? O ¿qué nos van a ayudar ellos? Incluso llega eso con muchísimas personas después de los niños, ¿no? Como de, ¿y ellos qué van a saber si yo soy el arquitecto? O, uh-huh. o tal vez no, tal vez en esta parte, en la forma en la que puntualicé el comentario, es como, ¿y Paulino qué vas a ver siendo psicóloga? Aquí la psicóloga soy yo. Pero no,
y
también se trata de esto.
Con faltarle el respeto a mi intelecto.
Justamente, esto es lo que no se debe de hacer, ¿no? Todos estamos aprendiendo en el mismo camino. Estos foros de plática te ayudan a mí, me ayudan a mí a aprender de ti, me ayudan a saber, me ayudan a conocer otra perspectiva, te ayudan a ti, le ayudan a Misael. Entonces, precisamente, creo que al final los que saben la necesidad o los que te pueden decir perfectamente si has platicado con un niño de 5 años, te dice perfectamente qué es lo que él ve o uh-huh. qué es lo que él sabe. Entonces, si tú le preguntas, ¿qué te gusta de donde juegas o qué es lo que no te gusta? Por supuesto que con preguntas adecuadas a la edad. Y de esto va de la mano las etapas del desarrollo, ¿no? No podemos llegarle a un niño de 5 años y decirle, en la infraestructura de tu kinder, no, pues no. Ajá, o sea, se busca hacer las preguntas adecuadas de qué es, qué te gusta o qué ves o... ¿qué te falta o qué te gustaría? Y a los maestros, por supuesto, ¿no? O sea, ¿qué espacios ves como para los niños? ¿Qué puede ser más peligroso? ¿Qué les puede ayudar en la cuestión motriz, ¿no? La estimulación, que si deberían de tener tales más escaloncitos para que puedan estar corriendo, que si tal vez hay una banqueta que ellos dicen, esta es innecesario porque aquí se me caen muchísimos. O sea,
que
están
si
corriendo.
Muchas esquinas.
Ajá, y uh-huh. se me caen. O, ajá, precisamente la cuestión de las esquinas, que las mesitas de donde coman sean más redondas, circulares, todo eso. Va precisamente en lo interdisciplinario y sobre todo en, como les mencionaba en un inicio, tener esta humildad, ¿no? De que todos estamos aprendiendo y que del diálogo nacen muchísimos conocimientos. Entonces, siempre tomar en cuenta como a todos, no excluir, y hablamos otra vez de inclusión.
Fíjate que yo creo que hay que afrontar la vida con aquella frase del filósofo, de, yo lo único que sé
es que
no sé nada. Porque quien tiene apertura de... Hace poco tuve yo una interacción con una persona que no me agradó del todo, que me impartió como cierto taller por fuera. No tendría que ver con la escuela. Un taller que pagas, ¿no? En el que se resumió en yo sé mucho y te voy a hacer el favor de enseñarte. Oye, pues desde ahí ya uno se bloquea completamente porque no te sientes arropado. Entonces creo yo que quien tiene la disposición de aprender nuevas cosas se va a superar y va a ser una persona productiva y va a abonar mucho a esta sociedad, que al final de cuentas creo que es lo que podemos hacer en nuestro paso por este mundo, ¿no? Abonar lo más que podamos, ayudar a cambiar las cosas que vemos que están mal. Y por último, antes de despedirnos, ¿qué le gustaría decir al público? Primero compartan el programa, pero para que asistan a la Feria Creadi.
Pues nada, es un proyecto que es muy bonito, ¿no? Tiene muchísimo corazón, es un proyecto con mucha alma, que justo como menciona Diana desde hace ratito, estamos dando los pasos, ¿no? Dando los pasos que se necesitan dar todos juntos, ¿no? Hacia la utopía. Dentro de necesidades educativas especiales, desde la primera generación y a las consiguientes, siempre recordamos esto, ¿no? Porque es justo lo que nos puso en este camino de la feria. Siempre recordamos a Galeano, el uh-huh. escritor, y el concepto de la utopía, ¿no? Que es, ¿de qué nos sirve pensar en la utopía si siempre está lejos en el horizonte, ¿no? Y tú caminas 10 pasos y la utopía se va 10 pasos más, ¿no? Pues para eso, para caminar, ¿no? Y es justo los pasos que estamos dando acá en la universidad, ¿no? Para poder dar lo que se necesita a la comunidad, que es tan importante, ¿no? También de la universidad para la comunidad. Entonces, es un evento muy bonito, ¿no? Ojalá que nos puedan acompañar, que se den el tiempo de conocerlo, que se den el tiempo también de pensar en cómo pueden presentar, si son universitarios, maestros, catedráticos, y pues nada, ¿no? Ahí los esperamos y va a estar divertido.
¿Qué,
además.
¿Qué días van a ser para recordarlo?
Es el 21 de noviembre, martes 21 de noviembre, de las 9 a las 5 de la tarde. Tenemos el evento del Rally Académico, tenemos los talleres y conferencias que se van a estar dando por parte de los compañeros, y cerramos con la kermés, en donde también los compañeros, hablando de inclusión, ¿no? Los compañeros del SUAN van a presentarnos eventos culturales, va a haber compañeros de arquitectura y de artes presentando una mojiganga, va a haber los compañeros foráneos presentando sus productos en el tianguis, va a estar algo bonito, ¿no?
Oye, pues muchas gracias por haber estado aquí, Misael, Diana. Se los agradezco bastante, particularmente a Diana, después de la regañiza que me puso. No, pues gracias por formar parte a Radio Universidad de este tipo de proyectos. Ojalá que vean este lugar como su casa, como un medio de difusión, y verdaderamente muy agradecido porque, a pesar de que venimos a hablar de una feria en particular, creo que fue un programa muy nutrido que vale la pena que la gente se dé la oportunidad de escuchar, y traemos una temática de despedirnos con una frase, así que vayan pensando una frase que nos quieran compartir, independientemente de la temática del programa, cualquier frase que ustedes quieran compartirle al público, creo que se los agradeceríamos bastante. No les dije de eso para que fuera espontáneo.
Tú dices, Misael.
Una frase. Bueno, es que justo estoy, ¿no?, con el chip en la feria. Entonces, no traigo como algo más que esto, ¿no? Para mí es muy importante recalcar que en lo único que somos iguales, además de en derecho y dignidad, es en que somos diferentes.
Y bueno, tal vez se relaciona con la feria, tal vez no, pero la única que se me vino a la cabeza y a veces la que uso como motivación diaria es que siempre podemos ver el vaso medio lleno, ¿no? Entonces siempre podemos encontrarle un lado bueno, siempre podemos rescatar lo positivo y tener esta visión.
Y yo me despido diciendo que todos somos únicos, irrepetibles e insustituibles, agregando lo que decía Misael. Gracias por haber estado con nosotros. Yo fui Paulino Barraza, estuve con Misael y con Diana hablando de la Feria Creadi. Agradezco a Jonathan Ríos, que estuvo en la grabación de este programa, y al ingeniero Cue, que va a editar el mismo, pero estamos en vivo, acaba de aclarar. Y también agradezco a los jóvenes del streaming. A ver, pásenme su nombre.
Belén.
A Belén y a Adán. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos la semana que entra con un nuevo tema que descubrir. Hasta la próxima, y una disculpa que a Diana por no estar preparado para semejante cátedra que nos dio. Hasta pronto. Adiós. Bye.
Por hoy estás informado. Escúchanos la próxima semana con más información de eventos culturales, académicos y exposiciones de alumnos y egresados del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.